Posiblemente en alguna ocasión hayas escuchado el término positivismo tóxico. Y justamente en este episodio traje a una súper invitada para platicar al respecto. Si tú también crees que el éxito es multidimensional y estás buscando vivir una vida más plena, estás en el lugar correcto. Somos los que creemos que nuestro trabajo es un vehículo para desarrollarnos personalmente y transformar al mundo en un lugar mejor. En esta tribu tenemos 4 pilares de crecimiento continuo: mentalidad, estado físico, relaciones y riqueza. Sabiendo que somos seres espirituales viviendo una experiencia corporal. Soy Rubén Gallardo y te doy la bienvenida a Emprendedor de Alto Impacto. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast Emprendedor de Alto Impacto. El día de hoy tengo a una invitada muy especial, pero antes de platicarte quién es esta invitada muy especial, quiero contarte la historia de por qué decidí invitarla a este podcast. Como bien sabes, no es un podcast principalmente de entrevistas, y hace unos días estaba preguntando en Instagram de qué temas les gustaría que hiciera un episodio. Y una amiga de la familia, Dana, que posiblemente esté escuchando esto, me dijo que por qué no hablaba del tema de positivismo tóxico y todo lo que va alrededor de ello. Y cuando me lo dijo, pues la verdad es que no me sentí con la preparación o el conocimiento suficiente para hablar de ese tema. Y entonces en ese momento dije, bueno, ¿con quién podría platicar de eso? Y pues resulta que tenía a la persona en mi casa y pues traje para este episodio a mi esposa, Tania. Estamos aquí en la mesa del comedor, en la sobremesa de la cena. Así que bueno, si se escucha por ahí Goliat, nuestro perro, si tenemos que hacer una pausa porque Mila se despertó o cualquier cosa, pues ténganos un poco de paciencia. Les voy a presentar rápidamente a Tania. Tania es psicóloga clínica con maestría en psicoterapia gestal. Tiene especialidades en pareja y frontera contacto. Es mamá de Mila, de tiempo completo en este momento, además de que también atiende a algunos pacientes de psicoterapia vía online. Y bueno, vamos a hablar de este tema que es el positivismo tóxico. Y lo primero es, ¿qué es eso? Platícanos, ¿qué es el positivismo tóxico?
Creo que, o sea, es que hay que partir primero de qué es el positivismo, ¿no?
Ok.
Que creo que eso, creo que ahí puede empezar a confundirse las cosas, ¿no? O sea, creo que si nos vamos al extremo, o a más bien a esta parte de qué es el positivismo tóxico, es como esta corriente, esta manera, esta tendencia que hay por buscar experiencias de placer, de felicidad, todo el tiempo, ¿no? Se refiere como tóxico porque se va al extremo de esta gana o esta manera o esta búsqueda de experimentar momentos de felicidad, o no solamente momentos de felicidad, sino que de cualquier experiencia saques algo, que aprendas de esto, o que sea algo que te deje, o un crecimiento, ¿no? Como una manera de sacarle lo bueno siempre, pero creo que es más también como estar en un estado de felicidad todo el tiempo. Y entonces, si nos vamos a la parte de tóxico, tóxico es algo que te hace mal, ¿no? Es algo que va...
A ver, pero hay tantito. O sea, ¿qué de esto que hablamos es positivismo y qué es tóxico? O sea...
Tóxico. Desde mi mirada, creo que lo tóxico es cuando se va al extremo, ya no es funcional, ya no es sostenible, ¿no? O sea, el que tú tengas una actitud donde tú te pongas unos lentes, en donde mires las cosas, las experiencias, lo que te va pasando, con una mirada de qué le saco bueno de esto, qué aprendí de esto, creo que eso no está malo, no es tóxico. Lo tóxico es no quitarte los lentes. Lo tóxico es dejártelos, porque entonces ante las situaciones que pueden surgir en la vida de dolor, de tristeza, de frustración, lo que sea, bueno, no lo que sea, con estas emociones desagradables, entonces en búsqueda de estas, este sentir agradable, este sentir felicidad, estas emociones o estas experiencias se evaden. Entonces creo que es tóxico porque es insostenible e inhumano. O sea, el estar en un estado de felicidad, placer y estar todo el tiempo, incluso agradecido, estar todo el tiempo feliz, estar todo el tiempo estás en esta sensación de como de plenitud, por así decirlo, es insostenible. Y me estás viendo con una cara de dime más.
La razón por la que yo necesitaba otra persona para hablar de esto, y particularmente Tania, es porque yo soy una persona que anteriormente difícilmente contactaba con emociones que etiquetamos como negativas, como tal vez la tristeza, la frustración, el enojo. Y algo que he aprendido y que Tania me ha ayudado a entender eso es que todas esas emociones tienen su razón de ser. Y bueno, también el punto es que al final creo que la gente se va a los extremos. O sea, o todo es color de rosa, o todo es siempre ver las cosas malas, o ver... O sea, todo puede ser o bueno o malo dependiendo en lo que te enfoques, dependiendo de la perspectiva, dependiendo de muchas cosas.
Creo que no está mal irse como a estas experiencias, ¿no? En el que busques la plenitud, la felicidad, el crecimiento. No está mal. Creo que lo tóxico es evadir y hacer un lado y esconder y reprimir las otras tipos de experiencias que traen en su mayoría experiencias, emociones desagradables, ¿no? O sea, el positivismo lo que busca es alimentar estas experiencias y emociones agradables, ¿no? No dejemos como de pensar en las emociones como buenas o malas, ¿no? Lo que dice, sino como son emociones agradables y desagradables, ¿no? O sea, el sentirte feliz, gustoso, con entusiasmo, motivado, pues corporalmente es una sensación de energía que es como agradable, pues. Y las otras emociones que tienden más a la tristeza, al enojo, a la frustración, son corporalmente desagradables. Y la neta es que no nos gusta sentir esas emociones. Entonces, no está mal irnos de este lado de tratar de tener experiencias y ver de las cosas que nos van pasando. Momentos de crecimiento, de gratitud, pero lo que está mal es evadirlo, o sea, es como hacer a un lado todas estas y huirles. Es como ante una situación, aunque sea dolorosa, aunque sea difícil, tratar de buscarle lo bueno sin realmente tomarnos el tiempo de darle espacio a esa emoción desagradable que te está llegando. Porque algo te está diciendo. O sea, las emociones son foquitos que se van prendiendo que te avisan que hay una necesidad emergente, ¿no? Entonces, si tú con esta gana de sacarle siempre lo bueno, de aprender siempre, y entonces levántate, rey, no importa. O sea, todas estas ideas y creencias de que tú como ser humano puedes reponer, y sí, pero a lo que voy es que sin darle espacio a esas emociones, tarde o temprano van a expresarse de otra manera, y la mayoría de las veces es
corporalmente,
¿no? O sea, dices, ay, pero es que yo bueno, tengo una super bronca con el trabajo, con mi jefe, en algo profesional, pero bueno, le voy a sacar el lado positivo, y a huevo, yo sí puedo con esto, y soy un fregón para esto, pero después terminas con el cuello contracturado, o con una colitis, o con algo.
Pero entonces, o sea, por lo que escucho y me suena, es O sea, a mí lo que me hace como ruido de lo que dices es cuando dice, o sea, cuando explicas, es que no es como que a todo haya que sacarle la parte buena o lo positivo o el aprendizaje, porque creo que yo soy mucho así. Pero lo que ahorita estoy como entendiendo y bueno, me gustaría ver si es, o sea, confirmar si es eso, es que le des el tiempo a la emoción y entonces veas por qué estás sintiéndote como estás sintiendo y no lo evadas o no lo reprimas por el hecho de que no es algo corporalmente satisfactorio sentir enojo, sentir tristeza, sentir frustración, sentir lo que sea. Pero ¿hasta qué punto ya usas la emoción? O sea, ya es de, ok, estoy enojado y ya me di cuenta que es por esto y esto y listo. O ahí te tienes que quedar. O en la tristeza, estoy triste y es por esto, ok, sí, ya sentí mi tristeza. Pero ¿en qué punto dices, ok, y ya pasó esta experiencia y ahora aprendí esto o esto es lo bueno de esto y listo? Porque yo creo que eso es lo ideal. ¿O ahí cómo piensas eso?
Es que creo que eso depende de cada persona. Uh-huh. O sea, creo que depende del autoconocimiento que tenga. Porque incluso creo que hay veces en que, y me pasa a mí, que a veces tengo que detenerme a voltearme a ver qué es lo que me pasa, que es como, estoy enojada, estoy frustrada, tengo hambre, o sea, es como detenerte a voltear qué te está pasando, porque ahí está el crecimiento, ¿sí me explico? O sea, ahí está el tocar con esas emociones, porque te están diciendo que hay algo, o sea, la necesidad de la tristeza es tomar una pausa porque hay una pérdida o hay algo que ya no está, ¿no? O hay algo, sea una idea, lo que sea. Pero entonces es como, ok, de aquí hay este vacío, como la tristeza, y entonces de ahí surge el crecimiento. Pero si no contactas con eso, ¿cómo lo vas a hacer? Lo estás evadiendo y solamente estás como, yo lo siento, estamos hablando del positivismo tóxico, que es como un cassette que te pones y andas con eso, ¿sí me explico? Sin realmente contactar con lo que te está pasando. Además que creo que el positivismo tóxico tiene un toque muy social.
Eso era donde iba después. ¿Por qué crees que la gente cada vez son más así? Iba a decir somos, pero justo te decía antes de platicar que yo ya me considero un positivista tóxico rehabilitado. ¿Pero por qué crees que la gente empieza a ser así? O sea, o que cada vez hay más. Yo tengo mis teorías, pero quiero escuchar de tu parte. ¿Qué crees que sea?
Creo que hay dos cosas. Por una parte está esta cuestión social, donde el otro, cuando tú experimentas o tú te sientes triste, enojado, frustrante, el otro no lo recibe. Para el otro es difícil estar frente a alguien enojado, frente a alguien triste. Y la inercia del otro es decir, bueno, pero no pasa nada, ¿no? Ánimo, todo va a estar bien. O, ¿para qué te enojas? Ahí creo que desde muy pequeños tenemos creencias sobre que las emociones desagradables no son bien recibidas. Entonces, si no son bien recibidas, entonces, ¿para qué las contacto si no va a haber un otro que puede estar ahí escuchándome, apoyándome o simplemente estando, ¿no? Entonces la gente, o nos quedamos solos con esas emociones, en vez de decir, es algo totalmente natural. A ver, si ahorita sales y resulta que tu coche tiene una llanta ponchada porque alguien le clavó algo a la llanta, tu respuesta va a ser con enojo, ¿no? Entonces, porque hay una situación que emerge esta emoción y que te va a funcionar para activarte y decir, ¿quién fregados hizo esto? Entonces ir a resolver y bla, 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 la, 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 y poner límites, lo que sea, ¿no? Entonces, estas emociones suelen ser como un poco, ¿cómo decirlo? Como apachurradas, por así decirlo, por el otro. Es como, no te enojes, mano, vamos a ver qué pasó, ¿no? O sea, ¿para qué te enojas? Ya está. Entonces vamos a resolverlo mejor, ¿no? Y entonces,
es que yo no pienso que eso esté mal.
Es que a lo que voy es que la emoción ahí está. lo que creo que pasa es que muchas veces lo, ¿cómo decirlo? Con este factor social, esta parte que nos dice el tener que ser de cierta manera. Ejemplo, o sea, con un niño, o sea, justo hoy pasaba, alguien le decía a Mila, oye, pero no te enojes porque no puedes agarrar la pelota. Es una manera de expresar que hay una frustración, y así todos los seres humanos. Entonces, no puedes decir, no, no te enojes o no, no te pongas triste. Eso ahí está. Lo que creo que es importante es darle voz, espacio a algo que es natural. Y no solamente decir, no, eso está mal enojarte, está mal estar triste, está mal hacer esto. Porque de ahí, de todos modos, cuando te des cuenta o cuando abraces esa parte de ti, puede surgir el crecimiento. Y a esto va la otra parte. Creo que como seres humanos, el lidiar con estas emociones desagradables, sentirlas, es muy incómodo. O sea, es desagradable estar triste. A nadie le gusta estar triste. O sea, a nadie le gusta estar frustrado o ansioso. Entonces las evitamos porque se sienten mal. O sea, se sienten corporalmente mal, ¿no? Y entonces creo que aquí, desde mi punto de vista, es que la vida está llena de dualidades. Vida, muerte, frío, calor, ¿no? Así las emociones desagradables, agradables están. Y creo que al momento de evadirlas, de no nombrarlas, de como ponerles algo encimita como para que no se manifiesten o no hacerles caso, es una manera también de negar parte de nuestra esencia, ¿no? Es como, incluso, creo que puede ser poco responsable, porque es una necesidad propia que está emergiendo. Y que entonces, porque hay gente que, o sea, pienso que se va a hacer esto, es como no tener la responsabilidad sobre qué hacer con lo que nos pasa. Y entonces es más fácil, por eso creo que luego es más fácil que alguien te diga, no, pero no te preocupes, todo va a estar bien, tú solo tienes que... Cuando no, hay veces que la vida... Shit happens, o sea, a veces hay cosas que duelen, hay cosas que frustran, hay cosas que sientes envidia, porque la vida es así, o sea, la vida está llena de estas experiencias tanto positivas, por así decirlo, como negativas, que no quiero como utilizar esos términos, pero así es la vida, o sea, siempre va a haber esto. Entonces, es inhumano no darle pie o darle espacio a esas emociones, que desde mi punto es lo que evita el positivismo tóxico, ¿no? O sea, es como el decir, vamos a estar todo el tiempo arriba y animados y motivados y no te preocupes, todo va a estar bien. Desde el no te preocupes, estás diciéndole al otro lo que tú sientes no vale, no importa, no es importante porque, o sea, ¿para qué te preocupas? Cuando claro que estás preocupado por lo que tú quieras. Entonces creo que es eso, como porque creo que la gente lo hace, porque creo que es doloroso, es difícil entrar ahí, se requiere...
¿Qué piensas acerca de el positivismo tóxico que está como en crecimiento y las redes sociales?
¿Te refieres a, o sea, esto de positivismo tóxico es como con las redes sociales, como todas estas personas, es que pensé tipo en Bárbara Regil ahorita, como sonríe y eso es a lo que te refieres?
Uh-huh. O sea, que si tú crees que las redes sociales y ese tipo de gente, inclusive yo mismo, o sea, que tú muestras en tus redes sociales un 0.1% de tu vida, que normalmente vas a mostrar los momentos positivos y cuando estás en tus mejores momentos, ¿no? Habrá veces donde muestras otras cosas, pero al final tú decides que muestras y que no. Entonces, creo que esto también genera esa, o sea, pienso en mi caso, ¿no? Si la gente ve mis historias y ya, puta, está haciendo ejercicio y está con su hija y luego está trabajando y luego está yendo a jugar y está haciendo muchas cosas y siempre se ve muy contento y muy feliz. Pues sí, pero están viendo el 0.1% de mi vida y entonces ellos están con el 100% de su vida, y esto conmigo y con N personas, ¿no?, que puedan seguir en redes sociales, y entonces te genera esa presión a... Es que yo nunca he visto a X persona enojada, frustrada, triste, tal, 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 porque no lo ves, no lo demuestran. Entonces, lo que alimenta todo este contenido que generamos es que la gente se vaya hacia este positivismo tóxico y no quiera contactar con esas emociones. ¿Crees que esto influya?
Pues definitivamente sí. O sea, sí creo que influya, porque entonces, si una persona se empieza a comparar con lo que ve en redes sociales, ¿no?, creo que entonces puede caer en, claro, yo no estoy como esa persona, entonces yo estoy mal, ¿no? Y, o buscar el estar así sin realmente contactar con sus necesidades reales. Puede ser que sea que sí estén también teniendo un día muy bueno y les esté, si me explico, pero a lo mejor el mostrar como este mundo color de rosa es muy irreal. O sea, es como, o sea, la realidad no es así. La realidad es, tu día a día está lleno de momentos chingones y momentos frustrantes y luego momentos de cansancio y luego, porque así es un día, ¿no? O sea, no se puede mantener. O sea, creo que a lo que voy es que es inhumano. O sea, es eso, es inhumano. No se puede estar todo este lado. Y yo no digo que esté mal, porque fíjate, lo que hemos hablado muchas veces. No está mal que de una experiencia cual sea busques el crecimiento y que te enfoques en qué puedes sacar de esto, ¿no? En el aprendizaje que estás obteniendo de eso. Creo que eso no es el positivismo tóxico. Lo que creo que es tóxico es, como ya lo dije, no darle espacio y pie a las otras emociones, porque entonces si las sientes, entonces ya estás mal. Uh-huh. Si las sientes, entonces ya no eres positivo, ya tu mente, tu energía cambia. Y estoy consciente que las emociones desagradables tienen otro tipo de energía, por así decirlo, ¿no? No es lo mismo, pues sí, estar motivado y entusiasmado porque mañana vas a presentar algo en tu trabajo que has trabajado mucho tiempo y entonces estás motivado, a la energía que puedes sentir porque acabas de perder un ser querido, ¿no? O porque, no sé, tuviste una discusión con tus hijos o con tu esposa. O sea, la energía cambia, pero para mí es parte de la vida y es insostenible estar todo el tiempo así. Y creo que si te quedas allá, el mensaje que estás dándote a ti mismo es que no tiene chance de ser vulnerable, no tiene chance de ser humano. Y creo que eso a mí es como lo que me... Incluso lo digo y es como triste pensar en que no nos demos tiempo de estar vulnerables, de escuchar y decir, pues sí, tuve un día de la chingada y necesito esto, necesito encerrarme, necesito, no sé, lo que tú necesites para hacerle caso a esa emoción que te está pasando. Creo que es un acto de amor también a uno mismo. Creo que el reto aquí es saber identificarlas, o sea, identificar la emoción, identificar el, ok, esto me está pasando, ¿qué pasa? ¿Y qué puedo hacer para... Pues sí, para sobrellevarla.
Pero mi pregunta es, o sea, ¿está mal? O sea, vayas a pensar, y creo un poco como yo soy, ¿no? O sea, y por eso fue que te invité a hablar de esto, porque creo que yo hubiera sido muy poco objetivo. Porque muchas de las cosas que dices, claro, me hacen sentido, pero al final no van como tanto como es mi forma de ser. Les digo que soy un positivista tóxico rehabilitado, pero, o sea, mi pregunta es, por ejemplo, yo llego a un punto, lo que decías, salgo y mi llanta alguien la ponchó a propósito. pues voy a sentir mucho enojo. Y ok, ya sentí el enojo porque mi llanta la poncharon. Pero ya esa emoción no me sirve para nada. O sea, prefiero decir, bueno, pues ya me la poncharon. Pues ni pedo, por algo será. O sea, ¿cómo, para qué me sirve esa emoción ya en ese momento? O sea, hablando de ese ejemplo, pues ya no me sirve para nada. Ya la desecho y... porque me puedo quedar enojado y entonces cambiar la llanta, irme al trabajo enojado y entonces voy manejando de malas y puede ser que inclusive choque o puede ser que... O sea, siento que la cadena de eventos que se pueden venir a raíz de eso es mucho peor porque por el estado emocional que estás, que tiene que ver con la energía, que es lo que decías. Entonces, o sea, aquí la pregunta es, ¿cómo podría la gente y yo identificar? Como de sí, ya vi, ok, sentí tristeza, sentí enojo, sentí frustración, sentí estas emociones que prefiero no quedarme en ese estado emocional. Pero ¿cómo encuentras el punto en el que sí le diste su espacio y su lugar? Y ya, o sea, y ya no quieres estar ahí porque decidiste no estar ahí. O estás cayendo en ese positivismo tóxico y en no darle la importancia y en simplemente evadir lo que realmente está pasando.
Creo que te das cuenta cuando dejas de sentirlo, pero lo dejas de sentir genuinamente, no bajo un speech de... Es que ahorita que dices...
Pero es que necesitas el speech para que la... Para, o sea...
Pero, a ver, en este ejemplo, o sea, sí...
¿Cuál? El de la
llanta. De la llanta. O sea, tú dices, ¿para qué me sirve esta emoción? Te sirve para mucho. Porque si no estuvieras enojado porque hicieron esto, entonces no vas a reclamarle al administrador a que chequen las llantas, a que chequen, perdón, las cámaras, ¿no? O sea, el enojo te está sirviendo porque que hay una falta de respeto, hay una... Si pasan un límite, ¿no? Es esto, y necesitas defenderte, necesitas poner un límite. Entonces, yo dudo mucho que te quedes así como, bueno, pues ya ni pedo. Haces algo, el enojo te ayuda y te da la energía para... ir y reclamarle a quien tengas que ver, poner esto y ponerte a solucionar o ver cómo puedes hacer esto. Evidentemente, si después sigues 3 días enojado por la llanta, entonces ahí yo diría, ok, entonces no es solamente la llanta. Creo que también muchas veces hay sentimientos de fondo como no trabajados y entonces estas experiencias los maximizan. ¿No? O sea, estas experiencias se maximizan. ¿Cómo sé que ya no estoy? Simplemente porque si atiendes esa emoción, te poncharon la llanta, pero tú utilizaste este enojo para ir con el administrador y no sé qué, y preguntar y checar las cámaras, bla, 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 bla. Ok, si me explico, esta energía que surge de esto, porque es una energía que está en tu cuerpo, que te está diciendo haz algo, y entonces cuando vas y lo haces, estoy segura que el enojo baja. Pero si en ese momento tú dices, pues ni pedo, así es la vida, me tenía que tocar algún día que alguien me ponchara una llanta, híjole, no sé si realmente...
Es lo que estás sintiendo.
Ajá, o sea...
Eso es lo que estás diciendo, pero no es lo que realmente estás sintiendo. Y con esto va una pregunta, ya casi para terminar, que es, ¿cuáles podrían ser, en tu criterio y en tu experiencia, las consecuencias de ser así?
Creo que la primera y más, pues la más notoria sería tener algún, es que no, sí, como algún problema psicosomático. Terminan en el hospital por una gran colitis nerviosa.
Como yo.
Dolores de cabeza insoportables.
O sea que si ahorita hay gente escuchando esto, ¿qué padece de migrañas frecuentes? ¿Qué tiene colitis? ¿Qué otra cosa podría ser? Tal vez dolores de articulaciones.
Dermatitis, cualquier. Mira, creo que hay una frase muy... muy conocida ya, pero es el cuerpo habla lo que el alma calla, ¿no? Entonces el cuerpo, la energía va a salir por algún lado, va a salir. Entonces, desde típico que si estás enojado con tu jefe y no, entonces no atiendes eso con el jefe para poner límites por algo que pasa, vas a llegar a tu casa a pelearte con la esposa o con el hijo, bla, bla, bla. Si tú estás triste porque se murió un familiar tuyo, pero tú dices, bueno, pues sí, o sea, pues ni pedo, así es la vida, sí, no pasa nada, esa tristeza seguramente, ese vacío se va a seguir alimentando con otros mini vacíos que vayan pasando. ¿Sí me explico? Entonces, es atender la emoción para precisamente que no salga como disparada a través del cuerpo, ¿no? Creo que eso es la principal consecuencia que puede haber. Y otra consecuencia, creo que es una consecuencia más existencial, porque entras en un estadio en el que no eres tú. ¿Sí me explico? Donde eres algo que crees ser, y entonces creo que eso puede estar lleno de mucha soledad, porque entonces estás siendo de una manera sin contactar realmente con lo que necesitas, con lo que quieres, y entonces te dejas influenciar por los demás. Y pienso ahorita como en los casos de estos gurús, ¿no? Donde utilizando este positivismo tóxico de todo lo puedes y tú puedes sanar tu alma y eres así porque tienes estas emociones y bla, bla, bla. Creo que es al buscar este continuo positivismo, hace que esto lo pongas a un lado. Esto me refiero a todas estas emociones desagradables. Esto lo pongas a un lado y entonces sea mucho más fácil comprarte una idea de alguien más, porque esto que tú tienes está mal. O sea, el hecho de no aceptarte con estas emociones
es negarte a ti mismo.
Por eso decía que es algo más existencial.
O sea, por eso ahorita que decías la frase de el cuerpo habla lo que el alma calla, o sea, justo como que aquí me hace mucho match en lo que has venido diciendo, que el problema de esto, o sea, creo que el más profundo es el tema existencial. O sea, que al final dejas de ser tú y eres muy fácil de influenciar y de comprar ideas que no son tuyas, porque lo que tú tienes no lo aceptas, no lo ves como algo bueno.
Porque no es aceptado, o sea, desde chiquitos nos enseñan a no sentir esas emociones. Uh-huh. Desde niños es como, levántate, mijito, no pasó nada. Uh-huh. O no estés triste, o sea, se murió tu pez, pero no, mira, aquí hay otro. O sea, no le damos voz a todas esas emociones que son humanas. Es que es eso a lo que va. No es que esté mal, es humano estar triste, es humano. Y que después de esto, cuando atiendes la emoción, genuinamente va a desaparecer.
Claro.
Obviamente hay de experiencias a experiencias. O sea, no... Y también algo importante como de resaltar es que también hay problemas como clínicos o trastornos clínicos como mucho más graves, ¿no? Yo diría que cuando una emoción desagradable irrumpe tu vida y ya no eres funcional en el trabajo, con tu familia, por estas emociones, es que diría que hay que atender otras cosas, que seguramente viene de fondo más cosas, ¿no? Pero entonces hay que saber distinguir entre que también se puede pedir ayuda cuando estas emociones me están sobrepasando o me están sobrepasando y que no es una emoción más como la de mi coche que me poncharon la llanta.
¿Qué le diría? O sea, yo creo que ahorita ya la gente que está escuchando y los que son así o han sido así en algún momento, como que ya queda claro. Ahora, yo como positivista tóxico rehabilitado, o sea, creo que después es muy difícil poder como contactar con eso. O sea, yo, mi automático es salir del enojo, salir de la tristeza, salir de la frustración, salir de todas esas emociones. Y digo, ha tenido sus cosas positivas, sin duda alguna, y mira, ahí está. Y ha tenido sus cosas buenas, eso. Y de hecho, es lo que me ha hecho ser quien soy hoy, pero me doy cuenta que no es funcional en el largo plazo, que como ya platicaste hace rato y algunos conocerán mal la historia, terminé una vez de una colitis nerviosa en el hospital justo por esto y eso. Entonces, ¿tú qué crees que, bueno, no, más bien, ¿qué sugieres que ya ahorita platicaste un poquito, que haga la gente? O sea, si alguien se siente o se nota así, dices que pida ayuda, ¿eso qué significa?
Creo que... Y lo estoy diciendo como si no me pasara a mí, o sea, a mí me pasa también. Creo que lo que ayuda primero es reconocer y aceptarte en este estado. O sea, porque verte enojado, verte perdiendo la paciencia, verte triste, incluso a veces es poco aceptado por uno mismo, por los demás y por uno mismo. Entonces es de urgencia de salir de ahí. Creo que aceptar nuestra vulnerabilidad como seres humanos, aceptar que nos duelen cosas, aceptar que nos enojan cosas, aceptar que nos frustran cosas, ¿no? Creo que esa es la primera. Y vernos como más compasivamente desde ahí. Voltear a ver de cómo fregados no voy a estar triste si acabo de perder un gran trabajo. O si, ¿cómo no estar enojado si tal cosa? O sea, es como voltear y decir, sí, claro, cuando mi emoción, o sea, en una escala del 1 al 10, no es proporcional, es cuando ahí tengo que voltear a ver que a lo mejor hay algo más que atender y ahí puedo buscar ayuda, ¿no?
Y de, ¿cómo?
Pues pueden buscar ayuda yendo a terapia. Yo siempre voy a decir, yo siempre voy a invitar a la gente a ir a terapia con estas emociones desproporcionadas o sin, ¿no? Creo que esa es la segunda cosa que iba a decir. También no quedándonos solos con todo esto que nos pasa. Y no necesariamente es ir con un terapeuta, pero incluso hablarlo con nuestros seres queridos, ¿no? O sea, desde llegar y decir, hola, mi amor, tuve un día fatal, estoy muy enojado por esto y necesito... ¿Y qué necesito? Necesito... tiempo, necesito que ahorita no me hable, necesito encerrarme un ratito o necesito que me apapaches mucho, no lo sé, pero también nos quedamos con eso. Entonces creo que lo primero es reconocer y aceptarnos en esos estados. La siguiente es como compartirlo con alguien, con alguien con el que pueda saber que puedo ser contenido, sostenido, porque es difícil ver al otro en estas emociones y ver qué necesito de eso, ¿no? Y yo sí creo que genuinamente se sale de ahí. O sea, genuinamente cuando atiendes esto se evapora. O sea, le hago así con mis dedos como se va deshaciendo esta. Porque es inhumano estar todo el tiempo enojado.
Como es inhumano estar todo el tiempo feliz.
Exacto, entonces ahí va. Incluso corporalmente las emociones no puedes, ya después pasas a otros estados que también hay que atender cuando se alarga. O sea, una tristeza profunda y una tristeza que se alarga, pues estamos hablando tal vez de un proceso más de una experiencia depresiva, pero eso es diferente a este positivismo tóxico, que incluso, o sea, diciéndolo ahorita y haciendo match, creo que incluso eso, un positivista tóxico puede estar escondiendo una gran depresión de fondo por no querer contactar,
claro,
con eso.
Claro.
Entonces, creo que con que quiero como cerrar con esto es que irse a los extremos es lo tóxico. Tanto, obviamente, si es una condición de un trastorno depresivo, ansioso, bla, 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 es porque hay sufrimiento. ¿Sí me explico? ¿Cómo sé? Es que hay sufrimiento. No es lo mismo tener una emoción del momento porque hay una experiencia que me la despierta y bla, 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 pero seguir tu día a día porque la atiendes a estar en un estado en el que hay sufrimiento. Estar en los extremos es sufrir, porque también un pues, bueno, no sé esto, yo te lo pregunto a ti, o sea, estar todo el tiempo con esto de estar feliz y no contactar y no quiero sentir esto y entonces evado el conflicto y entonces es cansado y creo que se sufre también porque estás en este continuo de quiero estar feliz y no quiero sentir esto, entonces busco esto. Entonces creo que a la larga, ambos extremos, hay sufrimiento. Entonces por eso es tóxico, hablando del positivismo tóxico como tal.
Muy bien. Pues creo que con esto pudimos hablar bastante del tema, poderlo como desmenuzar, poder comprender mejor de qué se trata. Y yo creo, o sea, yo como, no sé, como recomendación que podría dejarle a la gente y aprendizaje que me quedo de estos minutos es como la importancia, número uno, de conocerte a ti mismo, saber qué es la emoción que estás sintiendo, porque muchas veces confundimos la tristeza con ansiedad y la ansiedad con miedo y el miedo con enojo y, o sea, saber realmente qué es lo que estás sintiendo, creo que eso es importante y eso tiene que ver con el autoconocimiento. También como ser muy cuidadosos del contenido que estamos consumiendo y de la gente que estamos viendo allá afuera, porque pues, o sea, es completamente inhumano pensar que la vida de las personas son el 0.01 que ves en las historias o en su feed de Instagram o en su Facebook o lo que sea. Y lo último es eso, creo que también el aceptar toda esa gama de emociones que tenemos como seres humanos es lo que hace que seamos seres humanos y es lo que le da esa voz a nuestra propia alma. Y pues eso con eso me quedo. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Y no sé si quieres decir algo más.
Como más bien, sí, como invitarlos a cuestionar el por qué no puedo contactar con mi vulnerabilidad humana, ¿no? ¿Qué hay atrás de eso? ¿Qué me digo cuando me da cosa estar triste o cuando me da cosa enojarme? ¿Qué me estoy diciendo que no quiero contactar y decir que está bien? O sea, que está bien contactar con eso de una manera en la que pueda mirarme y reconocer para poder atenderlo. No para quedarme ahí, es que ese es otro, no es como para quedarme en el ojo, el no, es para atender.
Que eso es otro tema que también se podría hablar, porque a veces la gente solo sabe contactar con las emociones negativas que tiene, ¿no? Y tienen destellos de esas emociones positivas, pero vive en las emociones negativas. Y es lo mismo, están callando su alma, o sea, porque están viviendo en un opuesto, o sea, en un lado nada más. Entonces, eso, o sea, es como el equilibrio y lo que acabas de decir creo que sí es importante. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo sí creo que ese positivismo tóxico en el que yo vivía era por una tristeza muy profunda que yo ni siquiera había visto o me había dado cuenta. Y pues no quería contactar con ella. Y por eso, pues, era así. Y al final, insisto, o sea, y no sé si esto es parte de mi positivismo, pero y al final algo que sí creo yo es que el haber vivido la experiencia de la forma que la viví hace que sea la persona que soy hoy. Y eso creo que también es algo importante para que todos los que estén escuchando lo sientan. Y o sea, lo que has hecho hasta el día de hoy o no has hecho es perfecto y por algo es de la manera que es. Al menos así creo yo, ¿no? Así pienso yo y eso hace que hoy seas la persona que eres y eso te va a servir o es una herramienta que te sirve para algo, pero hay un punto donde deja de ser funcional y donde justamente te puede generar mucho dolor y donde ya no es necesario pues vivir eso.
Es justo, es que hacemos lo que podemos con lo que tenemos en el tiempo que podemos. Entonces es como ir evolucionando eso. Creo que la base es el autoconocimiento, el buscar vernos y aceptarnos con toda esta gama de emociones y también ser compasivos con el otro, o sea, en que todos tenemos chance de ser vulnerables y eso nos implica que entonces ya seamos infelices. O sea, contactar con esas emociones no significa que vamos a ser infelices el resto de nuestra vida, simplemente que somos humanos y que tenemos chance de sentirnos así. Y que otro día, y que si atendemos eso, al día siguiente va a ser otra cosa, ¿no? Creo que algo que tú dices mucho es que tienes razón, es como decides en qué enfocarte, ¿no? Y es lo mismo, o sea, te enfocas en esto que necesitas y qué tienes que hacer para hacer, para esto que te está diciendo tu alma, tu cuerpo, tu mente, que tienes que atender, ¿no? Y no dejarlo suspendido. Y pasa, o sea, y pasa, no, no se va a quedar con eso, pero si no se atiende, se va a acumular. Y entonces, aunque tú te digas, sonríe, sonríe, la vida es hermosa, pero hay una tristeza de fondo, va a salir de algún lado. Y entonces, creo que es eso. Y eso,
ser como... Muchas veces son esos cánceres que le da a la gente de maneras inexplicables o cosas de ese tipo.
Uh-huh. Y por eso es como una manera de autocuidado, de autoamor, el darle voz a eso. Y también, si alguien que escucha esto dice, es que yo... me la vivo triste o me la vivo enojado, yo los invitaría a pedir ayuda, porque también se vale estar así. O sea, también se vale estar de esta manera desde hay algo que no está siendo atendido y que necesito que me ayuden, ¿no? Y está bien, porque es parte de contactar con esta vulnerabilidad. No estoy diciendo que esté bien y que todos tenemos que estar tristes todo el tiempo, no, sino está bien darnos cuenta para poder hacer algo, y que a todos nos pasa, esa es otra cosa, absolutamente a todos nos pasa. Alguien que te diga que, o sea, no es cierto, porque...
¿Alguien que te diga qué?
Sí, alguien que te diga que nunca está triste, que se sobre, que, pa, que se va este positivismo tóxico, no es cierto, no es cierto, porque es inhumano, ¿no? O sea, es parte de nuestra esencia y tenemos que hacernos responsables de eso, como personas responsables de nuestras emociones, porque nadie más lo va a hacer. Entonces, por eso llega el influencer o llega el librito o llega esto nada más y te comes eso sin realmente masticar lo que tú necesitas y lo que para ti en este momento hay que modificar, hay que cambiar, que te sirve, que no te sirve, de acuerdo a voltearte a ver, ¿no? Y creo que a mí lo que me ha ayudado es a verme de manera compasiva, aún en estos estados de enojo, de tristeza, de frustración, porque creo que ahí está el punto de transformar esto y hacerlo un crecimiento. Y no sé, y esta parte también de ser conscientes de que hacemos lo que podemos y que así ha sido y así fue en su momento y que ahora pues será diferente, y esto es lo que nos hace personas. Y pues nada, creo que ya nos tardamos mucho.
Sí, estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, y bueno, pues creo que algo que podría ayudar a la gente que escuchó esto es que se dé permiso de sentir todas las emociones que pudiera experimentar. Saber que no está mal estar triste, no está mal estar enojado, no está mal estar frustrado, no está mal, todas esas cosas son parte de lo que nos hacen seres humanos. Si tú piensas o alguien te ha dicho que nunca se enoja, que nunca se pone triste, está mintiendo completamente. Y no debes de tú crear esas mismas expectativas para ti mismo, para ti misma, porque lo que va a pasar es que pues vas a renunciar a tu propia esencia, a tu propia alma. Y bueno, pues una vez más, gracias por haber venido al podcast en esta ocasión y episodio especial. Y esperamos pues que regreses pronto.
Gracias por la invitación. Estaba curiosa de saber qué iba a pasar.
Bueno, nos vemos la próxima. Espero hayan disfrutado este episodio. Les mando un fuerte abrazo hoy desde mi casa en Cancún, Quintana Roo. Y recuerden que los emprendedores podemos cambiar el mundo. Hasta la próxima. Bye. Gracias por haber escuchado este episodio en tu plataforma de audio favorita. Quiero decirte que a partir del episodio 101, este podcast también está siendo subido al canal de Rubén Gallardo en YouTube. De esta manera podemos generar material audiovisual para que tengas una mucho mayor transformación. Así que te invito a suscribirte al canal de YouTube y darle clic en la campanita. Puedes ir ahora mismo a rubengallardo.com/YouTube o directamente en YouTube escribir Rubén Gallardo y vas a encontrar el canal. Ahí puedes también seguir consumiendo el contenido del podcast con una versión mejorada audiovisual. Déjame en los comentarios de los videos tu opinión, me encantará estarlos leyendo y contestándolos personalmente. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima. Bye.